Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Nacidos de la Bruma, el Imperio Final es la primera entrega de la trilogía original Mistborn. Una de las obras más reconocidas de Brandon Sanderson dentro de la fantasía épica contemporánea. La novela presenta un mundo cubierto por ceniza y niebla, sometido desde hace siglos al dominio absoluto del Lord Legislador, un soberano inmortal que mantiene una rígida división entre nobles y Ska, la clase oprimida. En este escenario surge una historia que combina rebelión, formación personal, intriga política y un elaborado sistema de magia. La trama se articula en torno a Vin, una joven ladrona, y Kelsier, un carismático líder criminal que consigue una empresa casi imposible contra el régimen. Uno de los grandes atractivos del libro es la aromancia, un sistema basado en el uso de metales que da coherencia estratégica a la acción y al conflicto. Esta edición especial, limitada, añade un componente coleccionable, pero el valor central sigue estando en una novela que un entretenimiento. Construcción de mundo y reflexión sobre el poder, la fe y la esperanza. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un mundo de opresión construido sobre ceniza, niebla y miedo. Uno de los logros más claros de El Imperio Final es la creación de un entorno opresivo que no funciona solo como decorado, sino como parte esencial del conflicto moral y político. El Imperio Final está marcado por la ceniza constante, las brumas nocturnas y la dominación de un régimen que ha normalizado la desigualdad durante siglos. La sociedad está organizada de manera profundamente jerárquica, con una nobleza privilegiada y una población Ska sometida a explotación, vigilancia y violencia. Esta estructura da al relato una base social sólida que distingue a la novela de muchas fantasías centradas solo en la aventura o la profecía. Sanderson usa ese marco para mostrar cómo la tiranía no se sostiene únicamente con fuerza militar, sino también mediante el control de la historia, la religión y las expectativas colectivas. La sensación de que el orden existente es inamovible pesa sobre los personajes y hace que cualquier gesto de resistencia adquiera una importancia mayor. La ambientación, además, refuerza el tono del libro. La ceniza y la niebla no solo son elementos visuales memorables, sino símbolos de un mundo agotado, deformado por el poder absoluto. Gracias a ello, la novela desarrolla una atmósfera muy definida donde la esperanza resulta valiosa precisamente porque parece casi imposible. En segundo lugar, la alomancia como sistema de magia coherente y narrativamente útil. La alomancia es uno de los elementos más influyentes y recordados de Nacidos de la Bruma. Su relevancia no radica solo en ser original, sino en estar construida con reglas claras que afectan de manera directa la trama, la estrategia y la caracterización. En este sistema, ciertos personajes pueden ingerir y quemar metales específicos para obtener habilidades concretas. Esa lógica convierte la magia en una herramienta comprensible para el lector y evita que los conflictos se resuelvan de forma arbitraria. Cada enfrentamiento, infiltración o escape tiene una dimensión táctica que depende del conocimiento de esos límites y posibilidades. Sanderson integra la alomancia con especial eficacia porque no aparece separada del mundo social y político. El control del poder mágico también está vinculado al privilegio, al linaje y a la estructura del imperio. Por eso, el sistema no solo aporta espectacularidad a las escenas de acción, sino que también ayuda a explicar la organización de la sociedad y la relación entre dominadores y dominados. Además, el aprendizaje progresivo de Vin permite que el lector descubra este mecanismo desde dentro del relato, esa combinación de claridad. Utilidad narrativa y sentido interno es una de las razones por las que la novela suele considerarse un referente moderno en la construcción de sistemas de magia dentro de la fantasía. En tercer lugar, Vin y Kelsier como eje de crecimiento, carisma y tensión moral, el núcleo emocional de la novela se apoya en la relación entre Vin y Kelsier. Dos personajes con funciones muy distintas pero complementarias dentro de la historia. Vin comienza como una joven marcada por la desconfianza, la supervivencia y la marginalidad. Su recorrido está ligado al descubrimiento de sus capacidades, pero también al aprendizaje de confianza, pertenencia y criterio propio. Ese desarrollo personal da profundidad al libro, porque transforma una historia de rebelión en una exploración del cambio interior. Vin no es solo una pieza de conflicto mayor, sino una conciencia que aprende a mirar el mundo de otra manera. Kelsier, por su parte, aporta impulso, magnetismo y una visión desafiante frente al régimen. Es un líder capaz de inspirar a los demás. Pero también un personaje cuya intensidad introduce preguntas sobre el precio de la venganza, el uso de la imagen pública y la relación entre idealismo y cálculo. Su presencia evita que la historia se reduzca a una oposición simple entre héroes puros y villanos absolutos. La interacción entre ambos sostiene buena parte del atractivo del libro, porque una experiencia, carisma, dolor y aprendizaje. Sanderson consigue hacer que el lector se implique tanto en la misión colectiva como en la evolución individual de sus protagonistas. Una combinación clave para la fuerza duradera de la novela. En cuarto lugar, Rebelión, poder y fe en una trama más compleja que una simple lucha contra el tirano. Aunque el Imperio Final puede describirse de forma básica como una historia sobre derrocar a un gobernante absoluto. Su interés real está en cómo examina los mecanismos de la rebelión y las ideas que la sostienen. La novela muestra que enfrentarse a una tiranía implica organización, manipulación de símbolos, construcción de alianzas y una comprensión profunda del miedo colectivo. No basta con tener razón moral o con poseer fuerza suficiente. El cambio político necesita estrategia, narrativa y la capacidad de convencer a personas que han vivido demasiado tiempo bajo la resignación. En ese sentido, el libro desarrolla una reflexión accesible, pero consistente sobre el poder. El Lord Legislador no domina solo por sus habilidades o su aparato represivo, sino por haber moldeado la forma en que la sociedad entiende la autoridad y el destino. Frente a eso, la rebelión también debe crear sentido. La fe, la esperanza y la imagen del héroe se convierten entonces en factores decisivos. Sanderson trabaja estas ideas sin perder ritmo narrativo, integrándolas en planes, conversaciones y giros argumentales. El resultado es una fantasía épica con una dimensión política clara, donde la caída de un sistema se presenta como algo mucho más complejo que una victoria militar. Esa amplitud temática da al libro una resonancia mayor que la de una aventura convencional. Por último, ritmo, estructura y accesibilidad dentro de la fantasía épica moderna. Una de las razones por las que el Imperio Final ha alcanzado tanta popularidad es su capacidad para equilibrar ambición de mundo con claridad narrativa. Brandon Sanderson construye una novela extensa y rica en reglas, historia y tensiones sociales, pero mantiene una progresión comprensible que facilita la entrada incluso a lectores que no son especialistas en fantasía épica. El libro combina entrenamiento, conspiración, preparación de golpes, descubrimiento sobre el mundo y escenas de acción con una estructura orientada a la acumulación de tensión. La narración dosifica la información de manera funcional. En lugar de saturar desde el inicio con explicaciones abstractas, permite que el lector entienda el mundo a través de decisiones, conflictos y relaciones entre personajes. Esa estrategia hace que la complejidad se perciba como inmersión, y no como obstáculo, aunque la densidad del universo pueda exigir atención. También destaca el modo en que Sanderson organiza sus clímax, enlazando revelaciones, confrontaciones y consecuencias con una sensación constante de avance. Por eso, la novela suele recomendarse tanto a lectores veteranos del género como a quienes buscan una puerta de entrada a sagas más amplias. Su accesibilidad no implica simpleza, sino control técnico para hacer legible una historia grande, intensa y cuidadosamente ensamblada. En conclusión, nacido de la bruma, El Imperio Final es una lectura especialmente recomendable para quienes disfrutan la fantasía épica con reglas claras, conflictos políticos y personajes que evolucionan de forma visible. También resulta muy adecuada para lectores que desean iniciarse en el género con una obra amplia pero manejable, capaz de ofrecer profundidad sin volverse inaccesible. Su mayor beneficio intelectual está en la forma en que invita a pensar sobre el poder, la legitimidad, la manipulación de la fe y el valor de la esperanza en sociedades dominadas por el miedo. En el plano narrativo, ofrece además el placer de un sistema de magia consistente, una construcción de mundo memorable y una trama que combina planificación, sorpresa y emoción. Frente a otras novelas de fantasía, destaca por integrar de manera muy orgánica tres virtudes que no siempre coinciden en una ambientación distintiva. Una mecánica mágica rigurosa y una historia de rebelión con peso humano. No depende solo del asombro visual ni de la épica grandilocuente, sino de cómo cada elemento del mundo sirve para reforzar los dilemas de sus personajes. Esa cohesión explica por qué la obra ocupa un lugar tan sólido en la fantasía moderna. La edición especial limitada puede atraer a coleccionistas. Pero el verdadero valor del libro sigue siendo literario y una novela absorbente, influyente y lo bastante sólida, como para justificar su prestigio dentro del universo, Cosmere y del género en general. Si deseas apoyar a Brandon Sanderson, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.